los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
caricias son mi único sustento. Eres agua que templa el acero de mis nervios que te miran y piden consuelo. Ya no puedo contener mi cuerpo, que se tiñe en este puntiagudo pelo. Me susurras cosas al oído, que me vuelves grande todo lo pequeño. Y me acomodo entre tus brazos para empezar a flotar. La noche nos llama a hacer un viaje juntos y empezar a sudar. Tus labios, la cama, preparado el equipaje para empezar a volar. La noche nos llama a hacer un viaje juntos y empezar a sudar. Tus labios, la cama, preparado el equipaje para empezar a volar.
Aquí despegando con joder, aquí se está cayendo todo. Y esto, vamos a dar la bienvenida aquí a un programa más de Nómadas Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla Juana, aquí navegando la nave espacial para todo nuestro radio escucha. Aquí nos acompañan bastantes personas. Elena.
Hola, muy buenas tardes. Aquí seguimos otra vez en su programa favorito, Nómadas Sin Tópico.
Así es, y aquí tenemos al Nómada, que se nos perdió durante un tiempo por las calles de Barcelona, por la biblioteca de Barcelona, y aquí está con nosotros César.
Nos perdimos en los ambientes oscuros y más outsiders de la ciudad, pero siendo las 4 de la tarde con...
No, o sea, 5 de la tarde.
Es que este reloj lo tenemos que
es
cambiar.
Es el reloj de la hora antigua.
Sí, claro. Son las 5 de la tarde con 10 minutos y aquí estamos. Y está sonando además el móvil.
El móvil porque Muna nos avisa que viene.
Porque Muna nos avisa que viene.
Cargadita entonces, de gasolina.
Y además nos va a traer un poco de gasolina, exactamente. Gasolina es, que nos hace mucha falta. Y muchas gracias por estar otra vez aquí, porque el programa continúa. Y el día de hoy también yo vengo también como invitado y con más invitados importantes que nos vienen a comentar sobre, ya saben ustedes, Barcelona tiene una serie de colectivos, de movimientos sociales, de luchas, y dentro de toda esta lucha hay una parte muy importante que es el de la migración, la gente que está luchando, la gente que viene, la gente que está haciendo muchas cosas. Y para eso está el espacio del inmigrante y dos de los miembros que pertenecen a este colectivo. Por un lado tenemos a Martina. Hola, Martina.
Hola, hola a todos, buenos días, mil gracias por habernos invitado. Y bueno, iremos explicando un poquito las varias actividades que hemos creado al interno, dentro de nuestro espacio. Y claro, estoy aquí también con otro compañero.
Sí, el Mou.
Mou.
Hola, hola, hola a todos y todas. Yo me llamo Mou y tengo 25 años, vengo desde Gambia y estoy aquí para contestar las preguntas que tenemos, y también quiero hablar sobre Plaza de Inmigrantes, que somos nosotros ahí haciendo las actividades para que la sociedad mejore. Bueno, ahora paso y volveré a comentar de por qué abrimos el Plaza de Inmigrantes y quién son los que usan el Plaza de Inmigrantes. Somos nosotros, sea blanco, sea negro, sea quien sea, todos somos bienvenidos de ahí. Estamos invitados en Plaza de Inmigrantes desde que nos desalojaron la calle Puigcerdat, que es de la nave, y bueno, por todas las promesas que nos prometieron, pero ya eso ya no importa, y que estamos en el Plaza de Inmigrantes y estamos haciendo nuestras actividades, y yo estoy aquí para demostrar. Gracias.
Y ahora lo vamos a explicar todo lo que estás comentando. Bueno, estos son los invitados que tenemos el día de hoy. Elena, Juana.
Así es una pequeña introducción de lo que vamos a tratar hoy en el programa. Nada, se pueden contactar con nosotros, se pueden comunicar con nosotros al 93-317-7366. Aquí seguiremos en Nómadas Sin Tópico hasta las 7 de la tarde.
Y un saludo a la que huelga. No sé si nos repite la que huelga, pero les enviamos un saludo muy grande, como siempre.
Así es, un saludo también a todos los nómadas que nos están escuchando.
Saludo a tío Fer. Está aquí en el barrio del Borne, tío Fer Born. Le enviamos un saludo, que está ahí toda la gente disfrutando. Vamos a una pausa musical.
Así es, vamos a enviar saludos a los nómadas, porque Fernando, el tío Fer, era uno de los, bueno, eres uno de los fundadores de este programa, y no hay que olvidar a los que están del otro lado del charco también, a Zapateando, y a Ángel y a todos los colaboradores que participaron aquí,
a Manuel.
Así que el programa de nómadas, y que somos muy nómadas, por eso viajamos por todos lados del mundo. Vamos con Mount Zion Soldiers, que aquí luego nos van a comentar un poquito de lo que se trata.
No tengo nada, nada de nada.
Hoy no tengo nada, solo mi fuerza y mi fe, porque soy un emigrante y vaya donde vaya, nada tengo que perder, solo me queda tirar para adelante.
No soy de África,
ni soy de Europa,
no soy chutaca y tampoco soy de USA. Los etiquetes,
no ves que no completas,
con tus intereses,
la esencia de este planeta. No son mis convicciones.
Para la vida creo más en conexiones.
Tus divisiones no son mis convicciones.
Para la vida creo más en conexiones. Cada día que pasa nos alejamos más. Paso a paso vamos perdiendo la humanidad. Tú aunque no quieras y te quieras separar, tú aunque lo niegues eres un animal.
¿Cuántos millones de dólares costó su muro? Una valla cuchilla, lo que hay a ver y ya. Muchos hombres muertos, mucho sufrimiento. El plan de qué día
sigue, che, volverá.
Dejaron a su casa, dejaron familias, dejaron casi todo buscándose la vida. Yo no dejo de soñar ni les quiero
ver llorar.
Que os dejen caminar.
Freedom
en todas partes, aquí hay de todo. Lo seguro es seguro. Somos todos seres humanos. Senegalés, Spanish,
Colombia y Cuba.
Somos todos iguales, nada, nada diferentes.
Yes. Hoy no tengo nada, solo mi fuerza y mi fe, porque soy un emigrante y vaya donde vaya, nada tengo que perder, solo me queda tirar para adelante. Hoy no tengo nada, solo mi fuerza y mi fe, porque soy un emigrante y vaya donde vaya,
nada tengo que perder, solo me queda tirar para adelante.
Ellos querían ser libres, tener su propio destino, igual a todos los que miran cómo mueren en el camino. Así no somos iguales tampoco por los vecinos. Aquí tragas veneno y crees que la burbuja se vive tranquilo. Al cambiar de canal de vial, descargar mi rap, sento y podcast para malgastar.
Son los cracks, sí.
Pasando páginas, mirando fronteras, defienden un castillo en ruinas, explotan y matan fuera. Criticar bajo mi maldisciplina. Dibujar tu pueblo de vida, no te olvidan la vida. Con leyes asesinas, con vallas y cuchillas. Si no tienes nada, te cuesta la vida.
En las manos, no con ella vista a mí. De Paraguay, Babilonia y usa fantasía. Eso me ni la casa, que ni crazy. Tipo you mind that you made. Y su amazing mountain fría. Andes un chayner. Y you got me de nunca ya vingue. Anda, 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 anda y anda vingue. In the name of the last, we gonna keep breaking. Babylon, be the fire of the sky. In the name of the creation. Coming from Africa, I say,
no tengo nada,
solo mi fuerza y mi fe, porque soy un emigrante y vaya donde vaya, nada tengo que perder, solo me queda tirar para adelante. Y si me ponen unos ángulos en mi camino, voy como siempre batallando con el destino, me ponen a prueba para ver si sobrevivo, nadie merece tanto castigo, dice alguien. Y si me ponen un obstáculo en mi camino, voy como siempre batallando con el destino, me ponen a prueba para ver si sobrevivo. ¡Sena!
Cinco de la tarde con 18 minutos, estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Hay un tema muy importante en Cataluña, específicamente porque estamos aquí en Barcelona, y es el tema tan importante y tan antiguo al mismo tiempo, que es el de la migración, sin utilizar los infijos, los prefijos, que es in o out, qué sé yo. Lo más importante es que la gente migra por diferentes motivos desde hace mucho tiempo. Y Barcelona actualmente es un espacio que no escapa a este fenómeno tan importante, sobre todo por los factores económicos, políticos y sociales, pero quizá lo más importante son los factores económicos por las desigualdades que existen a nivel mundial, y Barcelona se encuentra, digamos, en el ojo del huracán en este momento, y está generando desde hace mucho tiempo una población multicultural, una población que tiene gente de muchas partes y que genera una serie de de preguntas, genera una serie de cuestiones que son muy interesantes, que hay que saberlas tomar con la mejor medida, sobre todo porque siempre está esta idea de la identidad, esta idea del otro, el otro que viene, y a nivel de comunidad siempre hay una especie de círculo que se cierran los pueblos, y tan importante que es abrirse y escuchar a las otras personas, tan importante que es, por ejemplo, aprender otras lenguas, tan importante que es, por ejemplo, leer libros, conocer historias de otros espacios, y nos enriquecemos. Entonces, de ahí también la importancia de lo que es el espacio multicultural, el espacio de la migración. Y en ese sentido, Barcelona en los últimos años también, pensando también a nivel de lo que ha sido la historia de España, que antes era un país donde mucha gente migraba hacia otras partes de Europa a buscar trabajo, también por factores económicos, después se convirtió en un espacio de inmigración, de gente que viene de muchos países, también por estos mismos factores, estos factores del empleo, estos factores de la sobrevivencia. Y aquí estamos, por muchos factores, mucha gente que se encuentra en estos momentos aquí en Barcelona, y tenemos dos, pensándolo de esta manera, dos espacios. La gente que ve a la gente que viene de otros sitios y que colabora con ellos o no colabora con ellos, a lo mejor no está muy de acuerdo, pero hay mucha gente que está colaborando y que tiene este pensamiento abierto de multiculturalidad, de enriquecimiento. Y la gente que llega también, la gente que llega con esta disponibilidad también por factores otra vez de económicos, pero que está aquí por una situación obligado al mismo tiempo también por una cuestión de gusto, qué sé yo, son muchos los factores. Y en medio de todo este mar, pues me gustaría solamente comentar la importancia que tienen los colectivos, los espacios que se están generando actualmente en este momento, y justamente el espacio del inmigrante es uno entre muchos otros de los colectivos que se han generado aquí en Barcelona, como un espacio no solamente que se ha hecho a nivel social y político neutro, sino con una mirada sobre todo crítica, una mirada ante todas las políticas conservadoras que existen a nivel europeo y también a nivel de aquí de España. Y esa mirada crítica de que, por ejemplo, están restringiendo el derecho a la salud, pues aquí está el espacio del inmigrante, por ejemplo, ofreciendo servicios gratuitos para la salud. Se están cerrando los espacios educativos porque cuesta muy caro pagar la universidad, pagar la educación, pues aquí es una propuesta también gratuita para que la gente aprenda lenguas. Y nada, es una muy breve introducción acerca de lo que está haciendo uno de muchos otros colectivos que existen aquí en Barcelona, que es el espacio del inmigrante, y se encuentra Martina y se encuentra Mou para comentarnos estos trabajos en medio de todo este contexto, que a lo mejor fue un resumen demasiado rápido, pero que es algo muy concreto lo que ustedes están haciendo.
Claro, sí, es un trabajo muy concreto que, bueno, has tocado muchos argumentos que se podrían desarrollar y hablando por horas, porque, digamos, el espacio del inmigrante nace concretamente hace un año, en el momento en que, bueno, fue emitido el Real Decreto Ley del 2012, que, digamos, no permitía a todos los inmigrantes sin papeles con una condición administrativa no regularizada de acceder al sistema sanitario, sino que no fuera por casos de urgencia y tal. Entonces, dentro del espacio del inmigrante, que es un espacio formado por un grupo de personas independientes que se han organizado de manera totalmente autogestionada, se pensó de crear un espacio para toda esta gente que no puede acceder a varios servicios sea de sanitarios que legales, por su condición legal, económica o administrativa. Por eso se desarrollaron varias actividades miradas a apoyar todas estas personas. En concreto, las cosas más importantes que se crearon desde el principio fueron la consulta médica y la consulta legal, todos los viernes de 5 a 8, durante la cual cualquier persona que esté irregular o no irregular o que de todas formas necesite ayuda respecto a estos temas, puede venir y podrá tener un acompañamiento, sea por lo que tenga que ver un problema físico de salud, sea por todo lo que tenga que ver el conseguimiento de una tarjeta sanitaria.
Esto es importante. Dijiste una fecha y una hora.
Sí, todos los viernes de 5 a 8 de la tarde, noche.
Y la otra cosa más importante es que no importa si tienen o no tienen el documento.
No importa, no importa absolutamente. De hecho, el planteamiento de este espacio es permitir a todas las personas y poder asegurar a todas las personas sus derechos. El derecho a la salud, el derecho a una asesoría legal gratuita y a un acompañamiento.
Entonces, por un lado, es para que la gente que tenga algún problema de salud pueda acercarse y lo que se pueda hacer se les puede ayudar.
Exacto, luego dependiendo del caso, de que sea menos o más urgente, se valorará cómo actuar, digamos.
Y el otro paso también importante es acompañar en los trámites, ¿no? Porque finalmente es un derecho, la salud es un derecho universal, entonces hay que buscar esta forma de tramitar lo que tenemos, el CAP, ¿no? La tarjeta de salud.
Exacto. Porque claro, a veces otro problema es que a menudo las instituciones no proporcionan esas informaciones claras sobre cómo conseguir estos papeles, documentaciones y dónde poder ir para obtenerla. Entonces claro, podemos imaginar también la condición de una persona migrante que acaba de llegar, que igual no habla muy bien el idioma, que se está acabando de enterar de cómo funciona toda la burocracia del Estado y además de la ciudad. Claro, igual puede necesitar ayuda en el sentido de que alguien le explique bien todos los pasos que hayan que hacer para poder conseguir algo que les respeta por derecho. Y entonces...
Y este es uno de los sectores que se está trabajando dentro del espacio del inmigrante.
Siempre el viernes de 5 a 8, como decía, y también la consulta legal, que es otro tipo de consulta para que estamos además intentando reforzar, porque por la experiencia que hemos tenido los últimos 9 meses hay mucha gente que necesita, digamos, una ayuda para igual intentar regularizar su situación administrativa en España. Y hay una asesoría en la cual un abogado puede ayudar a conseguir trámites y facilitar todos los trámites para la obtención de papeles o de varios procesos de empadronamiento. Uh-huh.
Lo repetiremos más adelante, pero ¿puedes decir ahora un contacto para la gente que está escuchando, la gente que diga, no, es que yo no tengo cómo ir al CAP, no tengo cómo recibir atención y me encuentro mal, ¿cómo hago? ¿A esta gente algún contacto para que pueda ir?
Claro, como decía, todos los viernes de 5 a 8 al Espacio del Inmigrante, que se encuentra en el pasaje Bernard Martorell número 3, y que es un pequeño pasaje cerca de, bueno, en carrer del hospital, más o menos a la mitad.
¿Un mail? ¿Un lugar en,
sí,
en internet?
Sí, podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter. La página Facebook es Espacio del Inmigrante, todo junto, Raval.
Ajá.
Y ahí, claro, podés enviarnos un mensaje y seguro seremos contestando.
Bueno, en este primer tema invitamos a la gente al 93-317-7366, 93-317-7366, que se encuentra en este problema o que quiera comentar alguna situación sobre este derecho que es universal, el derecho a la salud, y que sin embargo se ha restringido hace un par de años con las reformas que ha habido.
Exactamente.
¿Qué más se trabaja en el espacio del inmigrante?
Bueno, tenemos muchas actividades que nacieron en los últimos meses, pero ya están yendo todas muy bien. Siempre en relación, digamos, de un apoyo a nuevos migrantes que llegan en Barcelona, tenemos un curso de castellano. Uh-huh. Todos los lunes, los jueves y el sábado también, a las 8 horas. Es un curso totalmente gratuito en que se puede acceder simplemente escribiendo a nuestra página Facebook o viniendo directamente a la hora de clase. Y se suele hacer una pequeña prueba de nivel para ver más o menos en qué clase se puede trabajar mejor propio español. Y es muy útil, claro, porque además si pensamos a todos los trámites que hay que hacer para regularizar propia condición de migrante, el Ayuntamiento de Barcelona en particular pide el conocimiento sea de la lengua española que de la lengua catalana. O sea, sin pasar este examen de ambas idiomas, no se puede acceder a ningún tipo de arraigo. O sea, entonces la lengua acá, digamos, es una forma en parte también de discriminación, ¿no? Porque yo soy italiana y a mí nadie me pide ningún certificado ni de castellano ni de catalano. Entonces entendemos que ese es un instrumento fundamental para cualquier persona, desafortunadamente creo, para acceder a la sociedad y a todos los derechos. Es la única manera. Así
entonces,
que
como herramienta, y ahí está el espacio entonces para que la gente pueda aprender.
Exacto.
La gente que viene de países donde no se habla castellano, pues que puede aprender.
Exacto.
Aquí.
Además, las profesoras son muy majas y son fantásticas.
Les enviamos un saludo a las profes que están haciendo
Pilar, Alba,
una labor gratuita.
Francesca, sí. Es un equipo, bueno, somos, eso, como decía, un grupo de gente que se autogestione, que creemos todo lo mismo, o sea, que migrar es un derecho, que todas las personas tendrían que ser libres de moverse de cualquier estado a otro y hacerlo liberamente y que sea fácil, y sobre todo que todas las personas, a prescindir de sus propios países de origen, tengan los mismos derechos y que pare ya esa discriminación por nacionalidad que es evidente, ¿no?, en el Estado español, como os contaba. Bueno, a ver, tenemos más tiempo de hablar del tema.
5:30 p.m, tenemos dos temas que son la salud, el derecho a la salud, y el otro que es aprender una lengua, sobre todo en este contexto específico que es en Barcelona, por la situación de imponer el castellano, por ejemplo, pero que es un instrumento que hay que conocerlo, que hay que usarlo, hay que aprenderlo, y ahí están los talleres de castellano. Juanita, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical y después continuamos hablando más acerca de lo que se está haciendo aquí desde el espacio del inmigrante?
Hay muchas cosas más.
Juanita.
In this global world, nobody my plane with a bullet. yo en mi vida. Lo que te diría Afganistán, Pakistán, y es full of food and food, y es full of food and food. Voy a tona y Uganda, y no se nada en la época animal.
Aquí estamos en Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. ¿Y qué escuchamos? Escuchamos aquí a Warzone con Ghetto Solia y los chicos de ahí de la nave, que también hace dos semanas le vino aquí un compañero y nos habló un poco de la situación de los compañeros desalojados de la nave de Pucherda. Y también creo que en este programa vamos a tratar un poco del tema del desalojo y qué pasa con los compañeros. Martina, ¿nos podrías decir qué tipo de actividades tienen aparte de las clases de castellano? ¿Qué más tienen?
En breve, porque hay muchas cosas, como os decía. Otra cosa que hay que decir, tenemos un fantástico taller de teatro que se ensayó ayer por primera vez oficialmente en una iniciativa de Can Batleu sobre migraciones, y fue en serio muy muy bien. El grupo de teatro ensaya cada martes a las 8:30 al Espai del Inmigrante, y claro, nosotros todos creemos que es una actividad muy muy útil, sobre todo para, digamos, repensar un poco los estereotipos, ¿no? Y claro, todos los lugares comunes sobre migraciones y sobre la alteridad, digamos. De hecho, digamos, teatro del oprimido, y es un teatro que permite reflexionar mucho y replantear mucho estereotipos, como decía. Así que cualquier persona que esté interesada puede venir, como decía, el martes a las 8:30 al Espai del Inmigrante, o enviar un correo, que ahora sí que lo tengo, a la dirección eimigrante@gmail.com. Espero que también igual pueda haber alguien interesado a prestar un espacio para hacer más espectáculos, porque ayer fue muy bueno, y digamos también gracias a la participación del público después del espectáculo hay una manera de reflexionar colectivamente sobre estos temas, y es una manera muy muy útil.
En cuanto a las clases de castellano que ofrecéis para los inmigrantes, sí. ¿Castellano, catalán, no?
De momento no, pero tenemos programado de empezar con esto.
Tenéis previsto. ¿Qué contacto tenéis con las escuelas de adultos, que también son gratuitas, por tanto supongo que os pueden facilitar o bien alumnos que no caben allí, o bien vosotros mandarles gente?
No, el problema es que igual mucha gente sin papeles tiene problemas para acceder a estas clases gratuitas de que tú hablabas, ¿no? El ayuntamiento tiene algún curso. Pero el problema es que aunque a veces puedan participar a estas clases, digamos, hay, yo creo, también un problema de intimidación un poco, ¿no? De miedo a ir a estos sitios. Porque, claro, en una condición de total ilegalidad es normal tener miedo a entrar, digamos, en la tana del lobo, ¿no? O sea, igual muchos piensan que, vale, voy a dejar mi pasaporte, no me van a volver mi pasaporte, y luego como...
Bueno, claro, yo te lo digo a modo de información para que les informes. Sí. Yo he trabajado en escuela de adultos y yo he dado clases de catalán y castellano a inmigrantes.
Claro, claro.
Y papeles, a ver, de hecho sí que necesitas un NIE para matricularlos. Exacto. O necesitas un pasaporte, pero también te digo que en según qué escuelas, no todas, evidentemente escuelas de Ciutat Vella, más fácil que en escuelas a lo mejor de Sarrià, de adultos. En estas escuelas, si algún inmigrante a lo mejor no tiene papeles o dice estoy tramitando, para solo a lo mejor para hacer de clases de oyente de castellano o de conversación,
exacto,
es más probable.
Sí, que sí, le dejen, sí, pero asistir. Creíamos...
Hombre, para hacer el graduado no, claro, ya te digo. Claro. Pero
eso,
para...
queríamos simplemente crear un espacio donde no hubiera ningún tipo de discriminación y donde la gente se pudiera sentir cómoda de ir y también, claro, más flexibilidades, ¿no? Porque a veces puede que salga un pequeño trabajo, entonces la gente puede saltar una clase sin que pase nada.
Sí, lo que pasa, eso es la tónica de la escuela de adultos, de las clases de catalán y castellano. Es decir, claro, la persona adulta, inmigrante o no, que está habitualmente en paro, es la que acude a estos centros, porque a veces para cobrar a lo mejor un subsidio, como sea el PIRMI, es obligatorio, sí, estar matriculado, y entonces son personas que van, vienen, la flexibilidad está, es decir, es una tónica, es una característica de este tipo de clases. ¿Y claro, qué tipo de alumnados, de la mayoría de los alumnos que tenéis para hacer clases de castellano, las procedencias, hombres, mujeres, edad?
Sí, bueno, la mayor parte son hombres y bueno, y la mayor parte también son algunos de las personas desalojadas de la nave de Poblenou. De hecho, otra cosa de la que quería hablar era la asamblea de Som 300, que se reúne ahora en el Espai del Inmigrante. Fue una asamblea que surgió de manera espontánea después del desalojo que pasó el pasado 27 de julio de 2013, y la misma persona del Espai más otras personas que vivieron en su piel el desalojo, crearon esta asamblea de manera tal de poder reagrupar y, digamos, crear nuevas estrategias, ¿no?, de lucha para nuestros derechos, para los derechos de los migrantes y sobre todo para los derechos de toda la gente desalojada, que está en una situación muy frágil debido también a las promesas que hizo el ayuntamiento. Entonces, claro, como decía, a todos los cursos, digamos, los talleres que tenemos, mucha de la gente son estos, los afectados del desalojo. Y claro, yo creo que se sientan bien porque hemos creado un grupo de confianza y también, digamos, aprender y soltar muchas cosas y muchos problemas también. No siempre es fácil hablar de propios problemas, sobre todo si son tan delicados, se afectan tanto.
En cuanto al espacio que habéis creado, es básicamente, ya me has dicho, el tipo de inmigrante que acude, ¿no? De desalojados, mayoría de hombres, etcétera. ¿Hay algún tipo de actividad prevista, por ejemplo, para mujeres inmigrantes? Porque diría yo, en la zona de la Rambla, en la zona del Raval, hay muchas mujeres inmigrantes, todo nigerianas, etcétera, etcétera, que están muchas en situaciones bastante precarias, de irregularidad, de ilegalidad, exacto, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, nuestro intento es seguramente reforzar esta parte, como tú dices,
porque es
nosotros
muy vulnerable.
También nos damos cuenta que es, digamos, la categoría, es feo hablar de categorías, pero más olvidada casi, ¿no? Y entonces, de momento, lo que hemos hecho es enfocar otra actividad que tenemos son los senadores el viernes. Uh-huh. Y cada 15 días los senadores se añade también la proyección de un documental. Entonces, últimamente hemos intentado también dar un enfoque sobre género a estos documentales. Uh-huh. De manera que sea las mujeres presentes, que los hombres presentes puedan reflexionar sobre las dinámicas de género y a veces, bueno, de machismo que pueden ser, de respeto, de igualdad de derechos.
A propósito de los senadores, nuestro ya conocido amigo, colaborador, compañero Ibrahima nos habló de estos senadores. Quería volver a que me digas otra vez el contacto, el lugar a donde se puede acudir a estos senadores y, evidentemente, el lugar, la dirección, teléfono, mail, al cual se puede aportar, porque supongo que voluntariamente la gente puede aportar recursos, utensilios, etcétera, para estos senadores.
Claro, sí. Solemos reciclar verduras antes de los senadores, pero quien quiera aportar algo...
Verduras, frutas, pan.
Eso, está bienvenido.
Bueno, ¿cubiertos o ollas?
Cubiertos, platos, etcétera, que os sobren en casa, cualquier tipo de cosa nos puede ser útil. Y como os decía, podéis venir todos al Espacio del Inmigrante, que se encuentra en el pasaje de Bernard Martorell número 2, me corrijo. Y es un pasaje que está a la mitad de Carrer del Hospital, yendo hacia la Rambla. Y podéis escribirnos a nuestro correo electrónico einmigrante@gmail.com y también buscarnos en Facebook en la página Espacio del Inmigrante Raval.
Pueden llamar,
y también,
¿no?
Ahora pueden Juanita, llamar.
Pueden llamar, ¿no?
Al 93-317-7366.
Y faltan 14 minutos para que sean las 6 de la tarde. Y aquí tenemos con nosotros a Muna. Muna.
Muna,
hola Muna.
Bienvenida.
Muy buenas, aquí con mucho gusto de tener cabina llena. Y al compañero César nuevamente con nosotras aquí en Nómada Sin Tópico. Estarás volviendo, ¿no?
Estaremos volviendo. Vamos a una pausa musical y después venimos con Mou. Mou, que tiene muchas cosas que contarnos.
Eso.
En Mou, ¿eh?
Me dejo caer, acunado a su poder, cabizbajo y sin burdel, que me haga reponer el cariño que he perdido, la ilusión se va contigo, me ha dejado en el olvido, esperando tu castigo.
Cidade tinha até doido. meu São João. E eu me lembrei que todo dia é santo se eu for pra qualquer canto pra dançar o meu forró. E a saudade a mais de 7 léguas, meu coração soltando um dos capés. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvindo fogo no beco, ficando até depois. E a saudade a mais de 7 léguas, meu coração soltando um dos capés. E a sanfona tocando desse jeito, eu ouvindo fogo no beco, ficando até depois.
Radio B man la MC Mo yow deglu len deglu len deglu len damare boy bu tuti digone ko tuti waduma ko tuti ndasama xel dulu tuti yag naf deg mc nandañu xam nandañu xamalete xamuñu tay ma xamalen ba ma yegg seni kaw yow chowli da fa bari dole chowli da fa bari dole nañu bokku ben nday bokku ben bay boku ben bay boku boku ben life boku ben life boku boku ben sight tu sabes como yo lo hago por lo bueno y lo malo en la calle en el ghetto en la prisión en el infierno yo creo en el destino que me trajo en este mundo para hablar lo bueno y lo malo dejarlo hablado bien claro yo no soy tu enemigo yo soy tu hermano yo no soy perfecto yo soy humano hermano dame la mano y yo te digo lo que pienso no te miento si te miento lo siento lamento en el momento que yo te miento que me lleve el viento hasta donde no puedo mirar el cielo sentirme solo pero Dios siempre está a mi lado mirando como yo lo hago mirando como yo lo hago mirando como no lo hago como no lo hago como no lo hago estoy hablando con el gobierno sobre lo que pasó dentro del ghetto es un negocio desde el gobierno ayuntamiento todos están dentro que están haciendo cuando los humanos están sufriendo? Unos mueren, otros sobreviven, otros caigan por la droga y no se mueven. Unos mueren, otros sobreviven, otros caigan por la droga y no se mueven. No, 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 no se mueven, no se mueven, no se mueven, no se mueven. Un saludo para Plaza de Inmigrantes, un saludo para el radio, por darnos esta oportunidad hoy aquí. Nosotros somos inmigrantes y que tenemos muchas ganas de hacer nuestras actividades. Esto es mi talento. Ya tú sabes, un saludo para todo Barcelona. Un saludo Plaza Inmigrantes. Sé que todos me están escuchando. Yo sigo hablando la verdad. Gracias, mi gente. Every day we africlando, africlando. Every day we africlando, africlando, africlando in the ghetto. Africlando in the ghetto. We can't even have no food to eat, no place to sleep. We can't even have no food to eat, no place to go. No matter what they say, no matter what they do, they only wanna do what they wanna do. My mother and father are waiting for me. My brothers and sisters are waiting for me. So what I should do now? When Babylon is falling down, we say, oh no, oh no. ¿Qué están haciendo cuando los humanos están sufriendo? Gracias a Barcelona, aquí yo. Dentro de un poco voy a explicar por qué emigramos. ¿Por qué no hemos tenido la oportunidad de estudiar en nuestros países? Salimos a emigrar porque emigración es nuestro derecho. Solo queremos a viajar, ir a aprender algo. Gracias. Ahora vuelvo.
Cinco minutos a las 6 de la tarde, estás en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM y continuamos con el espacio del inmigrante con Martina y con Mu, que nos acaba de hacer un rap excelente. Muchas gracias. Vamos a seguir comentando y ahora con Mu. Mu, háblanos un poco sobre esta historia, tu historia, la historia de tus compañeros, la historia de Som 3Ms, la historia del desalojo, la historia del spy del inmigrante. Háblanos.
Bueno, buenas tardes. Yo cuento un poco de la historia. La historia sabemos que no empezó desde ahora, empezó desde hace un montón de años que nosotros queremos a nosotros venimos de África y de Europa, de todo lado de este mundo. Entonces, yo voy a contar un poco por qué emigramos más o menos. Bueno, emigramos porque nosotros no hemos tenido oportunidad de poder estar estudiando en nuestros países. Y en la realidad, yo he visto un montón de personas, muchas personas que han estudiado en nuestros países y que faltaba solo para hacer la universidad y que no han tenido oportunidad para ir a la universidad y todas esas personas han decidido emigrar. Bueno, yo cuento un poco de mi historia. Yo porque más o menos no he podido quedar en mi país y poder estudiar y poder estar ahí con la sociedad y eso. Es porque nosotros, yo en el tiempo cuando empecé a estudiar, este momento había que comprar una silla y una mesa para llevarlo al cole. Y era un poco difícil y también habría que pagar un poco al cole y estudiar. Comprar libros o comprar el uniforme, bambas y eso. Era un poco difícil por la familia y no he tenido esta oportunidad. Entonces yo he decidido a emigrarme y de verdad, sabiendo que también cruzar el mar es muy difícil y que también son un montón de años que pasamos en Mauritania, el país que se llama Mauritania, Nouadhibou.
Entonces hay un montón de años que pasamos ahí para solo para ir queriendo emigrar. Entonces a veces no llegamos a venir y muchos de nosotros están muriendo al mar solo por emigrar y ir a conocer el mundo y estudiar. Bueno, en mi caso yo sabiendo que si cruzo este mar igual voy a morir o no valía la pena, pero digo no. Quiero ir a conocer este mundo, quiero ir a estudiar, porque como no he podido tener esta oportunidad en mi país y estudiar esto, pues yo voy a ir a estudiar. Y no sé, arriesgué el mar y crucé aquí. Y espero que también todo el mundo nos da el bienvenido de aquí. Nosotros no hemos venido a hacer nada, solo simplemente venimos a hacer la gente feliz y estudiar y que la sociedad seamos todos iguales, sea negro, sea blanco, sea quien sea, y sobre todo por el respeto. Y también os cuento un poco, esta nave que es la calle Puigcerdat, es una nave que llevamos más o menos 2 años ahí y habían más de 300 personas que viven en esta casa. Y que también querían desalojarnos en esta casa y, bueno, han dicho que no podemos estar en la casa porque había tóxicos y que nosotros no podemos estar ahí. Entonces, nosotros hemos decidido vivir en este lugar porque no había otra solución. Entonces, nosotros vivimos ahí, hacemos nuestras actividades y así vamos poco a poco y saliendo fuera también de estudiar. Bueno.
Claro, era un sitio, bueno, una comunidad autogestionada que consiguió, digamos, crear su propio recurso, su propia manera de vivir y de sobrevivir también en parte. Y claro, como estaría bien también contar todo, es muy curioso, ¿no? Como fuera autónoma dentro la misma nave, ¿no? Había bares, restaurantes, la gente, mucha de la gente en la nave curraba, digamos, como chatarrero.
Sí.
Y estaría bien también investigar.
Había toda una dinámica, ¿no? En
sí,
este
había una dinámica
que
permitía a la gente de seguir para adelante, ¿no?
Sobrevivir.
Exacto.
Sí, quiero dar la gracia a Plaza de Inmigrantes, porque Plaza de Inmigrantes es un lugar, cuando se decidió, es el día cuando nosotros nos desalojaron, nos dieron 3 promesas que ya no hace falta hablar porque ya lo hemos hablado y todos sabemos que son falsas promesas. Y que no hace falta repetir, no tenemos tiempo para esperar, no tenemos tiempo para esperar ni para nada. Simplemente nosotros somos jóvenes que vivíamos en esta casa y que Plaza Inmigrantes nos aceptó a nosotros, que es un lugar que se llama Avanzar. Es un lugar donde hacemos nuestras actividades y que somos negros y blancos. No importa, el blanco no puede hablar por el negro y el negro no puede hablar por el blanco. Y estamos ahí como hermanos y hermanas. Estamos ahí haciendo clases y estamos de verdad muy contentos. Porque nosotros cuando fuimos a desalojados no ha habido lugares donde realmente nos recibieron como Plaza Inmigrantes. Entonces, si fuera realmente... querían que, bueno, no sé, pero realmente a veces yo no sé, quizá me da un poco a miedo de hablar, porque me parece no es necesario también de hablar, porque ya nosotros hemos aprendido de las 3 falsas promesas y que ya somos listos. Nosotros ahora queremos espacio donde podemos estudiar, donde podemos hacer nuestras actividades. Y que también, una cosa, nosotros somos africanos, latinoamericanos, europeanos, nosotros todos somos iguales. Y que venimos de un país es por necesidad. Nosotros no hemos venido para hacer daño a nadie aquí. Nosotros hemos venido para buscarse la vida. Entonces, que no nos digan que nosotros no tenemos estudios, que no nos digan que nosotros no podemos mejorar y que no nos digan que nosotros no podemos hacer la sociedad feliz. No, nosotros venimos por eso. Nosotros, muchos de nosotros tenemos estudios. Lo que pasa que en África no consiguen, no nos apoyan como gente que quieren estudiar. Ahí la gente que si tú estudias está en la universidad y si no puedes pagar no vas a poder estudiar, no vas a poder estudiar en la universidad. Entonces, ¿qué haces? Vas a salir y vas a buscarse la vida, vas a ir a otro país donde te permite dar esta oportunidad de estudiar y de estar en una de tener una vida normal. No podemos, yo siento que este mundo es para todos. Es para todos. Y tenemos que ser el mismo madre, el mismo padre. Nosotros estamos aquí. estamos para todas las personas de este mundo y somos artistas. Yo soy artista, soy parte de inmigrantes y que somos Moon Zion Soldiers. Formamos un grupo que vivíamos en esta nave. Es que nosotros éramos jóvenes que vivíamos en nave, es que no entendíamos qué pasa, por qué no quieren echar. Entonces no entendíamos nada. Entonces vino la promesa que van a darnos casa, que van a darnos papeles, que van a darnos una vida mucho más mejor que la nave. Porque la nave había un tóxicos ahí dentro y que nosotros que va a caer, que no podemos vivir ahí. Entonces nosotros cuando nos dijeron que van a desalojarnos, pues hemos puesto, bueno, como nos desalojan, van a llevarnos a un lugar donde podemos estar mucho más mejor. Pero damos cuenta de que todo esto era para que salgamos en esta nave. Porque después, el único que he escuchado que han dicho que iban a hacerlo un supermercado grande. Entonces, yo creo que la humanidad es más, vale más que ese supermercado, porque somos personas, no somos animales. Y que sí, nosotros valemos, pero necesitamos esta oportunidad, necesitamos tranquilidad, necesitamos vivir tranquilos, no necesitamos estar asustados. Nosotros ahora mismo todos estamos asustados de tema de papeles, estamos asustados de tema de trabajo. Estamos asustados en un montón de cosas. Está, nos cuesta salir, está en nuestras casas, porque decimos que salimos fuera y que ya no tenemos papel, no podemos estar fuera. Entonces nos sentimos como que estamos en una prisión. Entonces, eso también nos cuesta un poco a confiar de ir a dar nuestros nombres y explicar un poco, porque no tenemos pasaporte, no tenemos ni para comer. ¿Cómo vamos a poder estudiar también? Además, tenemos gente que estudiaron, yo también tengo estudio. Soy una persona que no piensen que no quiero hacer cosas. Simplemente queremos papeles, queremos padronamiento, queremos una vida digna, queremos tener nuestros papeles, porque nosotros cuando venimos desde África, cada uno de nosotros cuando nacimos tenemos papeles, tenemos residencia, tenemos pasaporte. Entonces, ¿por qué cuando nosotros inmigramos, nuestros pasaportes, nuestros papeles no sirven aquí? Entonces, es como que el mundo solo es en Gambia, yo soy gambiano, es África. No, yo nací en Gambia, nací en África, pero no significa que siempre voy a ser Gambia, soy de parte de este mundo, no soy de Gambia, ni Europa, ni en un lado. Yo voy donde me lleva el viento. Yo quiero dar las gracias a este radio y quiero dar las gracias a Plaza de Inmigrantes y quiero dar las gracias a Barcelona, a España, a donde sea. Pero nosotros estaremos trabajando para la sociedad.
Ahí está. Gracias. Mou, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa musical y después continuamos para seguir comentando. Nos has dicho muchas cosas muy importantes. Cosas. La historia que nos comentas nos da para mucho, pero vamos a una pequeña pausa musical, Juana, y volvemos.
Gracias. Eu te falei, eu danço shot, mas a rocha eu não sei. Já beijei muito, mas você nunca tentei. Sua cabeça e coração, sei que nunca passei por lá. O amor é assim, você está longe, mas está perto de mim. Não percebi, mas logo, logo tava afim. Que foi você que eu sonhei em encontrar. Por favor, me compreenda, eu só quero te amar. Deixa eu sonhar com você uma vez só. Na janela pra ver, meu azulado dá vontade de beber. Mas o meu vício é somente poder te beijar. Um belo shot em seu ouvido e minha história contar. Deixa eu sonhar com você uma vez só. shot mais a rocha eu não sei. Já beijei muito, mas você nunca tentei. Em sua cabeça e coração sei que nunca passei por lá. O amor é assim, você está longe, mas está perto de mim. Nem percebi, mas logo, logo tava fim. E foi você que eu sonhei em encontrar. Belo shot em seu ouvido e minha história contar. Deixa eu sonhar com você uma vez só. Quero acordar com você nos lençóis. Deixa eu sonhar com você uma vez só. Quero acordar com você nos lençóis. Un abuso de poder y nada puedes hacer. Hay que aguantarse para no pelearse. Sé inteligente y tira pa'lante. Es que hay mucha gente en la calle que están atracando y traficando. Violencias, drogas, adicción, sin control en este mundo de la perdición. Así que presta atención a nuestra canción, que es la bendición de la perdición. Debido a la corrupción que trae la maldición. Debido a la corrupción que trae la maldición. Hermano, dame la mano y yo te digo lo que pienso. No te mento, si te mento, lo siento, lamento. En el momento que yo te mento, que me lleve el viento. Hasta donde no puedo mirar el cielo, sentirme solo. Pero, Dios siempre está a mi lado. Mirando como yo lo hago. Mirando como yo lo hago. ¿Cómo no lo hago? ¿Cómo no lo hago? Estoy hablando con el gobierno sobre lo que pasó dentro del ghetto. Es un negocio desde el gobierno, ayuntamiento, todos están dentro. ¿Qué están haciendo cuando los humanos están sufriendo? Unos mueren, otros sobreviven, otros caigan por la droga y no se mueven. Unos mueren, otros sobreviven, otros caigan por la droga y no se mueven. No, 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 no se mueven, no se mueven, no se mueven. Damari boy bututi, de guna kututi, waduma kututi, nda samahel dulu tuti. Yagna fudegi MC, nanda nyuham, nanda nyuham, alete hamu nyotei, mahamalen, bama. Yekseni kau yo. Chouli chouli da fabari dole. Chouli chouli da fabari dole. Nenyu boku bena day, boku bena bye. Boku bena bye, boku bena life. Boku bena life, boku bena side. Tu sabes como yo lo hago. Yo lo hago por lo bueno y lo malo. En la calle, en el ghetto. En la prisión, en el infierno. Yo creo en el destino que me trajo en el.
este mundo para hablar lo bueno y lo malo, dejarlo hablado bien claro. Yo no soy tu enemigo, yo soy tu hermano. Yo no soy perfecto, yo soy humano. Así que hermano, dame la mano. Hey, you know, Mount Zion Soldiers, somos desde la Plaza Inmigrantes, aquí en la calle Raval. Yo, yo, put your hands up, 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 put your hands up. This is all about hip hop on the ground, so let's go. Only niggas still in my flow, but I will show them how I really grow. Hermano, yo no puedo parar, no puedo seguir, yo. Pero sigo. Plaza Inmigrantes es nuestro espacio. No importa dónde venimos, somos todos de este mundo. Hermanos y hermanas, bienvenidos al mundo.
No importa de dónde venimos, dice Moe. Y antes has dicho una frase que realmente se me ha quedado muy, muy, muy grabada. De hecho, a partir de ahora la usaré más. Cuando dice, ¿por qué inmigramos? Porque es nuestro derecho.
Sí.
Es decir, somos ciudadanos de un mundo en el cual... pues hace 5.000 años no había ninguna, o 10.000, 15.000, 20.000 años no había ninguna frontera, y los seres humanos podían dirigirse a donde fuera posible para conseguir su sustento, para conseguir un clima más favorable, más caza, más recolección, etcétera, etcétera. Es decir, si hace 20.000 años el mundo no tenía fronteras, ni tenía, o más, no tenía ni fronteras, ni tenía barreras, ni tenía alambradas, pues esto quiere decir que las alambradas y las fronteras es algo muy moderno, por lo tanto es algo que se puede eliminar, ¿no? Es una cosa como todas las modas, es algo que realmente se puede eliminar. Y bueno, tenemos aquí delante Moe, que si pudierais verlo, es un chico joven con mucha energía, con muchas ganas, y que dice cosas realmente muy, muy acertadas. Y nos quería hablar ahora sobre los jóvenes que están aquí en Barcelona. Bueno, él se pregunta por qué. ¿Por qué estos jóvenes están aquí sin hacer nada?
Sí, yo el por qué ya lo sé, porque... El por qué ya lo sé, pero el por qué es mi pregunta de cada día. ¿Por qué? ¿Por qué hay jóvenes aquí en Barcelona, en las calles, y que sabiendo que tarde o temprano van a terminar en un lugar encerrados porque todavía le faltan poco la experiencia y cosas así? Y exactamente saben que estos jóvenes tarde o temprano van a acabar en la prisión. Entonces, lo que quería hablar es, ¿por qué? En vez de cerrar, esperar que estas personas cometen un delito o que tengan problemas y luego llevarle a un centro encerrados, ¿por qué no hacer algo por la sociedad, financiar algo por estos chicos, darle papeles o darle algo que podrán hacer y no esperar que todos vayan a terminar en la prisión?
¿Por qué crees tú? ¿Qué pasa esto?
Pues yo creo que todo esto, yo creo que es un negocio, porque nosotros los inmigrantes, cuando llegamos aquí nuevo y si no estamos bien informados, pues vemos todo que es complicado, porque no tenemos papeles, porque no tenemos casa,
porque no entendemos la lengua
y decimos, no, entonces hay que hacer algo para sobrevivir y da igual que sea. Mira, hay una canción que dice, la calle te llama para robar y matar, no te importa con quién sea ni tampoco el lugar, preso en una tumba tú te puedes acabar, preso en una tumba tú te puedes acabar. Tú te puedes acabar. ¿Por qué esperar que los jóvenes entren en la prisión? Esto es una vergüenza. Habría que hacer algo por estos jóvenes. Habría que, en vez de hacer algo, luego cuando entran... Mira, hay una canción que yo he escrito porque... dice, Siempre me quieren encerrar, al final tener que marchar y empezar otra vez a rapear y denunciar esta realidad que pasa en esta ciudad, donde todos quieren controlar y no pensar cómo ayudar la sociedad. Eso deberíamos mirar. Yo, nosotros los inmigrantes, no es porque equivocamos, que en este mundo todos equivocamos. Y sabiendo que estos jóvenes van a acabar en un lugar que es preso, y realmente deberían hacer algo por ellos y dejar de esperar que vayan en la prisión y luego decir que si tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, yo no voy criticando, no digo nada, simplemente yo he aprendido mi aprendizaje y espero no caer en esta trampa que pusieron en el medio de Barcelona. Gracias.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo con todo, absolutamente lo que dijo Mou. Bueno, también quería poner el acento otra vez sobre algunas de las cosas a que ya hizo referencia él. De particular modo, el tema de las fronteras que acabamos, eso, también la compañera de introducirlo. Estamos en un momento, yo no creo que sea, no se trate de una moda, sino se trate de un sistema que está bien arraigado en la sociedad occidental hace muchos años. Y claro, y eso tiene mucho que ver con las condiciones de Mou, de nosotros, de todos los inmigrantes, porque en los sistemas democráticos occidentales europeos, el único sistema de acceder a unas garantías de derechos humanos en general o de derechos civiles y políticos es a través de la ciudadanía. La ciudadanía es un estatus jurídico al cual es muy difícil acceder. O sea, no hay maneras sencillas y no hay maneras inmediatas para acceder a ese estatus jurídico. Entonces, que te quedas por años en un limbo en el cual no tienes ningún derecho y en el cual el sistema...
Vulnerable y vulnerable mucho más explotable.
Explotable. Según una lógica, además, totalmente mercantilista, por lo cual los flujos migratorios son determinados de manera en que pueda servir o menos trabajo a los estados europeos. Entonces, aquí no estamos hablando de una moda, sino de un sistema que está pensado a darte para joder a la gente que...
Bueno, en función de la necesidad de mano de obra en lo legal. En lo ilegal hay un negocio montado porque los señores que viven en Senegal o en Marruecos y organizan las migraciones ilegales a través de pateras, etcétera, etcétera, estos señores también se enriquecen. Los señores que a ver, hay un montón de intermediarios españoles, marroquíes, senegaleses, etcétera, del gobierno o no, que están aprovechando esta situación y están sacando dinero.
Claro,
o
sea, pero no son los mismos estados, claro, sea la parte legal que ilegal de ese proceso, que es un proceso totalmente natural, los de las migraciones están aprovechando sea los países de destino que los de orígenes. No podemos olvidarnos que hay un montón de convenios entre España y otros países, sobre todo en la África subsahariana, para que esos estados perciban un cierto dinero en relación a todas las personas que están deportadas. O sea, eso es un sistema que está creado fríamente. O sea, no estamos hablando de algo que se creó así por casualidad. Es un sistema que quiere dejar muchas personas en una situación de vulnerabilidad, en una situación en la cual no puedan ejercer ningún tipo de derecho. Y entonces, eso también crea la desconfianza de que hablamos antes. O sea, para volver un poco también a la razón para la que estamos aquí, el espacio del inmigrante quiere ser un espacio autogestionado, un espacio donde se trabaja horizontalmente, un espacio donde ya no haya ningún tipo de asistencialismo hacia las personas en condición de vulnerabilidad, sino que con ellos, codo a codo, se construya un nuevo camino para luchar por nuestros derechos. Y entonces, es normal que a veces creemos que es lógico que sea más un punto de referencia, un espacio así, que una institución más formal, como pueden ser las del ayuntamiento, donde, como decía el Mou, la gente puede incluso tener miedo de ir. Porque aquí estamos hablando que si no tienes los papeles, corres el riesgo de ser deportado. No es que uno va a una institución, no tengo papeles, da igual, bueno, tengo una multa, la pago y chao. No, es que aquí estamos hablando de deportaciones muchas veces masivas. Hace una semana deportaron a un amigo.
El Lai.
Hemos luchado todo lo que podemos. Y él fue deportado por por no tener los mismos derechos que otra gente, porque simplemente porque es de otro país, porque no pudo acceder a una asistencia legal como debería ser para cualquier ciudadano nacional. O sea, hay una discriminación. Y claro, y eso crea también esa desconfianza en la gente. Uh-huh. Es claro, la vulnerabilidad, el miedo. Al final es que todos tenemos que proteger nuestras vidas y muchas veces hay familia en el medio y el miedo hay que considerarlo. Es
poderoso, muy poderoso. Casi más poderoso el miedo que el dinero.
Nada más mencionar como en esta... Bueno, por un lado que hay el riesgo de la deportación, pero primero de la reclusión, ¿no? Hay una campaña ahora abierta que también ha sido mucho mencionada aquí para el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, porque además el problema es todo lo que se padece antes de la deportación, que hay gente que se queda en estos centros, ¿no?
Exacto.
El problema es además de que no solo el riesgo de que pueda ser devuelto a tu país, bueno, que además yo últimamente también he sabido de casos increíbles donde la gente la pueden deportar a otros países que no es ni
Exacto,
siquiera el de origen,
claro.
que es absurdo, es vete a donde sea, no nos importas, pero es como un atropello de derechos total, digamos, es simplemente sal del país que aquí no tienes nada, ¿no? Eso por un lado, bueno, la reclusión, además, todos los abusos, toda la violencia que se sufre también en los centros de internamiento de extranjeros, que ha llegado como a niveles como muy brutales y que bueno, se está haciendo como toda esta campaña de denuncia muy fuerte. Y bueno, dentro de lo que están ustedes también comentando, todo este entramado de ilegalidad y explotación, ¿no? Porque hay una discriminación como institucionalizada, pero que se convierte en un enorme negocio, y en eso hay todo un doble discurso. ¿A qué me estoy refiriendo? A que se dice que es gente que no tiene derecho al trabajo, pero se le contrata en negro. ¿Eso
Exacto.
qué quiere decir? Es gente trabajando sin derechos laborales. Eso es terrible. O sea, es además en este doble discurso súper hipócrita, donde las instituciones mismas... Bueno, yo he sabido de gente... He tenido amigos así que sé que el mismo ayuntamiento los ha contratado en negro. Entonces es la misma administración, claro, la misma administración que dice, no, tú no puedes trabajar, no puedes tener acceso, pero al final, sí, trabajar sí, pero sin derechos, ¿qué te parece? Entonces es como el panorama más jodido que puede,
claro.
que puede haber, y sobre además un discurso, ya lo digo, es doble, hay una hipocresía muy grande, ¿no? Sí,
claro, sin contar que claro, el arraigo se puede obtener casi solamente a través de un contrato laboral, o sea que las dos cosas están, el poder regularizarse está vinculado al hecho de tener un contrato laboral. Entonces, claro, ¿cómo es la cosa? O sea, eso, aquí hay un fallo, es evidente, ¿no? Que una persona pueda migrar simplemente y regularizarse y poder tener derecho solo teniendo un trabajo, al cual muchas veces es imposible acceder porque no tienes papeles. O sea, ¿cómo se sale de ese círculo?
O a través de, por ejemplo, a través de matrimonios con personas
claro.
de aquí que también se pagan, evidentemente, que también pueden ser un negocio en algunos casos.
Bueno, sí, yo no lo...
Quizá
claro,
no el más
que
habitual.
Seguramente habrá eso, esta parte como en todo negativa, pero muchas veces son actores...
O por ejemplo, las mujeres, en el caso de las que son inmigrantes, tienen un hijo aquí en este territorio y ya no pueden ser deportadas, en ese caso.
No es así. No es así, sino tienen papeles, aunque tengan un hijo con una persona española, pueden ser deportadas. De hecho, hay casos de amigos muy cercanos a los que está pasando justamente eso.
¿Abdullaye no tenía ya un crío aquí?
No, Abdullaye no.
Él tenía pareja, pero no.
Tiene pareja no. hace mucho. Y...
Que también eso es muy dramático, ¿no? Separas gente total, así sin ningún...
¿Qué? Digo, ¿qué saben de Lai? Que estuvimos hablando de su caso aquí. ¿Han tenido noticias?
Sí, hemos podido hablarle después de que... Fue deportado a través de un vuelo el pasado jueves de esta semana a Senegal. Y nada, queremos denunciar que esta deportación vino de una manera totalmente ilegal. O sea, lo que pasó en este vuelo fue bastante fuerte y suele ser también algo muy normal por las dinámicas que tienen los policías en llevar la gente desde los CIES hasta el aeropuerto y después a sus países. Y Lai ahora está bien, sabemos que, bueno, por lo menos pudo, ahora está libre, ha podido ver a su familia, pero claro, fue un trauma muy grande, porque fue detenido arbitrariamente por una cuestión absolutamente racial a salir de un café y dos policías le preguntaron los papeles sin ninguna aparente motivación. Entonces de ahí, claro, entró en el proceso de... Estuvo en la cárcel un mes, en la modelo. Después, siendo que tenía algo pendiente a nivel legal, fue trasladado al CIE de Aluche. Y ahí estuvo un mes. Y como decía nuestra compañera, claro, los CIE muchas veces hay condiciones peores de las cárceles. Y no obstante, hayan sacado de hace poco, hace dos semanas, el nuevo reglamento, estamos seguros de que nada era pasando, porque se ha reforzado, de hecho, digamos, la estructura policial del CIE. O sea, que está totalmente en mano de los funcionarios policiales. ¿Sí?
Vamos con una pequeña pausa y continuamos con nuestros invitados.
Burton over here. Everyone, hi Cliff, how you doing?
Thank you.
seguimos aquí en Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito desde el 91.4 de la frecuencia modulada, o bien a través de internet, nuestra página Nómadas Sin Tópico en Radio Contrabanda. Y quería hacerle una curiosidad, una pregunta que me ha venido ahora a Martina escuchando su testimonio. Si, por ejemplo, cualquier persona indocumentada, entre comillas, sin papeles, ilegal, etcétera, todos los adjetivos que queramos poner, o persona con papeles, persona con residencia, persona de procedencia europea, etcétera, etcétera, comete cualquier tipo de delito, ya sea robar, ocupar, ya sea cualquier tipo de delito, violencia, esta persona puede ser procesada, denunciada, encarcelada, etcétera.
Sí.
En esta situación sería, interpreto lo contrario, es decir, coge el Estado, ya sea un Estado español, europeo, o ya sea un Estado africano, senegalés, marroquí, etcétera, y cogen a un señor, en este caso hablamos de deportaciones, porque, bueno, pues no tiene una situación de regularidad, se le deporta allí donde caiga, puede ser en Senegal. Esto, según mi criterio, esto es un delito contra los derechos humanos. Y, bueno, y me ha venido a la mente las deportaciones en caliente que les llaman, que es un señor que salta la valla de Melilla, de Ceuta, se le agarra sin juicio previo y se le expulsa como si fuera un paquetillo otra vez al otro lado de la frontera, ¿no? Esto, a mi modo de ver, esto es otro delito. Es decir, ¿habría la posibilidad, sería posible a nivel legal que algún, no sé, estoy pensando en alguien tipo el héroe Garzón, alguien de este tipo, se dedicara a poner denuncias a los gobiernos por hacer este tipo de delitos contra las personas que están en una situación de indefensión? ¿Sería posible?
Sí, sería posible a través de la Corte para los Derechos, del Tribunal para los Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que pasa es que, claro, hay muchos trueques en la ley, ¿no?
Trampas.
Y entonces, lo que pasa es que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea está prohibida la deportación, sobre todo la deportación colectiva de personas, que es exactamente lo que pasa con los vuelos de retorno conjunto, como los llaman ellos. El problema es que, por la ley española, no son vuelos de deportación conjunta en cuanto todas las personas en este vuelo han tenido un proceso individual, o sea, un proceso judicial personal, individual a su propia persona. Entonces no es considerado como deportación colectiva en cuanto...
Pero en el caso de las deportaciones en caliente,
las deportaciones
proceso,
en caliente
se le
sí,
se
ojalá,
le
ojalá se pudiera hacer algo también, o sea, a través de los...
delito.
De los tribunales internacionales. El problema, claro, es muy difícil plantear...
Es demostrarlo quizá el problema, ¿no? Porque claro, demostrarlo.
Demostrarlo, hay un montón de vídeos de testimonio. O sea, no creo que pueda ser más evidente que así. O sea, lo hemos visto todos hace un mes que pasó en Ceuta, se mataron a 15 personas que estaban intentando cruzar la frontera.
Y eso sería también un homicidio.
Obviamente, sí, lo es.
Fundamental, es que, bueno,
lo es.
Sería,
es un
lo
crimen.
Es. Básicamente
claro.
Es un crimen.
Es un crimen y...
Por tanto, es denunciable, entiendo.
Además, es contra la ley también, porque todas las personas que llegan a otro país tienen que haber la oportunidad de pedir el refugio o el asilo. Entonces, obviamente, con los retornos en caliente pasa que esta posibilidad es negada, ¿no? O sea, todas las personas tienen que tener la posibilidad de acceder a un estado y tener el momento en que puedan pedir refugio, asilo. Y después, bueno, habrá el trámite, todo. Pero esto es una obligación por cada estado. O sea, hay directivas europeas, hay todo eso. Lo que pasa es que, claro, luego el poder, no obstante, lo dejan a los estados. Entonces, no obstante, hay una directiva que intente homogeneizar un poco la situación, la soberanía en tema de migración queda al estado. Y en este caso, entonces, la responsabilidad es justamente el Estado español de lo que está pasando en la frontera en Melilla.
Es muy interesante. En este momento quizá sea muy complicado poder determinar los detalles, pero sí que en cuanto a lo que hemos leído acerca de lo que es la ley de extranjería, garantías a nivel comunitario existen a nivel de la ONU, por ejemplo, existen a nivel de los derechos humanos, la Declaración General de los Derechos Humanos dentro de lo que es la Unión Europea, que ha tenido otros nombres anteriores porque ha venido
formándose
a nivel con otros nombres, y hay garantías que funcionan a nivel internacional de lo que conforman los estados. El problema, el gran problema es a nivel estatal, porque las legislaciones de estado tienen esta potestad de hacer lo que ellos quieran. Entonces, finalmente, aunque hay una ley general,
claro,
la ley particular la mandan ellos, y esa es la que jode.
Claro, claro, pero no olvidamos que también, no obstante, Europa intente limpiarse la cara con todo esto de que tú hablas, tenemos que pensar que todas las directivas y, digamos, las comunicaciones en que se recomienda de tutelar los derechos humanos, muchas veces son comunicaciones y directivas que no son vinculantes. O sea, todos los tratados vinculantes enfocan las migraciones según una lógica mercantilista, una lógica de control, de orden y de seguridad de los ciudadanos europeos. O sea, que crea un espacio que vale, genial para todos los europeos, pero discrimina a todo el mundo que queda fuera de Europa, y sobre todo a todo el mundo que tenga una proveniencia más pobre. O sea, yo creo que se trata también de una discriminación por nacionalidad en términos económicos, porque dependiendo del país de que tú vengas, tiene más o menos derechos. En Europa es lo mismo, o sea, sí, pasa eso.
La palabra vinculación, la palabra jurisdicción u otro tipo de palabra, simplemente significa que al final los estados ejercen el derecho a su propia manera. Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde. Estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Se encuentra con nosotros Martina y Mou de El Spy del Inmigrante, El Espacio del Inmigrante.
Gracias.
Podéis encontrar en Facebook esa página.
Claro, en Espacio del Inmigrante, todo junto, Raval en Facebook. Y también puedes escribirnos a nuestro correo einmigrante@gmail.com.
En la calle Raval.
Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, porque nos han contado muchas cosas.
Oh, gracias a vosotros.
Son inacabables, pero que son puntuales en este momento. En lo que dura, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Vamos a una pequeñísima pausa musical. Y después, ya en lo que queda la recta final, Elena, Juana, Muna, vamos a ir tratando de sacar algunas conclusiones importantes para la gente que nos está escuchando, para la gente que puede reescuchar este programa, algunas conclusiones importantes y contactos, sobre todo para los migrantes, ¿sí? Vamos a una pequeñísima pausa musical.
La pausa musical es con Mo para aprovechar al máximo el programa y el espacio. Así que, ¿preparados? A la una, a la dos, a la tres.
Yo.
Estamos todos controlados y maltratados como esclavos. Hace mucho que estamos, luchamos y hablamos como mejoramos. No peleamos, hagamos lo que necesitamos. Rezamos y olvidamos, pero no perdonamos a los que no respetan nuestros derechos humanos. Bienvenidos hermanos y hermanas, respetamos cómo comportamos, miramos cómo avanzamos, porque si podemos, si nos juntamos, ganamos a quien nos afrentamos, lo apartamos a un lado para no ser explotados de los estados. Ey, 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 para no ser explotados de los estados, y que ya hemos dado cuenta que es un negocio,
Es un negocio desde el gobierno, ayuntamiento, todos están dentro. ¿Qué están haciendo cuando los humanos están sufriendo? En la calle, en el gueto, en la prisión, en el infierno. Yo creo en el destino que me trajo en este mundo. Yeah, gracias a todos, man. Yes, I. Big up. You know, Mount Zion Soldiers, el espacio de inmigrantes en la calle Raval. Estáis todos invitados. Es un espacio para avanzar. Es un espacio para estudiar. Porque no hemos tenido la oportunidad de estudiar. Entonces la oportunidad ahora la tenemos en el espacio de inmigrantes. Yeah, somos Mount Zion Soldiers. Gracias a la gente del radio también, que somos muy bien invitados aquí para contar nuestra realidad, también contar lo que queremos hacer, lo que sentimos cada día en nuestros corazones, porque queremos mejorar, porque somos inmigrantes. Nosotros hoy aquí estamos para todos los inmigrantes, y que sepáis que todos los inmigrantes de este mundo, todos podemos ser inmigrantes. Todos somos inmigrantes porque nadie sabe dónde acabamos. Hoy estamos aquí, mañana estamos por ahí. Yeah. Gracias a todos, y que también gracias a los inmigrantes, gracias a la sociedad. Pero necesitamos avanzar. Adiós, yo. Inmigrantes. Yes, I.
Gracias. Muchas gracias.
Res.
Aquí les esperamos más en cabina y para que nos comentes las actividades y que nos rapees un poco más y que nos cuentes a través de la música, a través de los versos, tu experiencia, nuestra experiencia aquí, nuestra vida aquí en Barcelona. Vamos con Elena aquí.
Antes de empezar con mi columna, quiero leer un mensaje que me acaba de llegar al móvil de nuestro compañero Gabo, que está en Canarias, y que dice así. Y se lo leo para todos ustedes, para todos vosotros, para los que nos estáis escuchando. Dice, hola, no tengo medios para conectar ahora. Saludos desde las Hespérides. Mucho curro en la huerta, feliz de ser mi propio patrón. Ánimo a las escuchas, a buscar alternativas de vida sustentable y libres del mercado capitalista. Cómo no. Salud, Gabo. Muchas gracias, Gabo, por este mensaje y gracias. Esperamos que pronto vuelvas a estar con nosotros en cabina, y si no, a través del Skype, si algún día recuperamos a todos aquellos compañeros del Skype que están perdidos en el agujero de los duendes. Y bien, ya me gustaría comentar, de hecho hace tiempo que estoy pensando en este tema. Y se trata de algunas reflexiones que se sugieren y que se plantean a través de la lectura de un interesante libro, que es un libro, podríamos decir, un libro que cuestiona aquellas teorías evolucionistas de Darwin, Hobbes, Malthus, que refuerzan un poco la idea de que el sistema y que las formas de convivencias sociales y la forma de relacionarse entre hombres y mujeres es la única viable, ¿no?, para los humanos. De hecho, en este libro, que se titula En el principio era el sexo, de Christopher Ryan y Cathilda Jetta, de la editorial Paidós, en este interesante libro no solo se cuestiona que el tipo de sociedad y la organización social en la cual estamos inmersos en el primer mundo, evidentemente, no estamos hablando de lugares, porque de hecho hay ejemplos de organizaciones distintas en diferentes lugares del mundo, que parece ser que nos han vendido un poco como que era evolucionistamente la más indicada, pues parece ser que esto pues queda un poquito en cuestión, ¿no? De hecho es más bien lo contrario, ¿no? Es bastante artificial. En este informe, en este libro, que es bastante extenso y en el cual se habla de bastantes estudios modernos y antiguos, se habla de las primeras comunidades humanas, que eran básicamente recolectoras. Este tipo de comunidades, al parecer, aunque poca información se ha buscado y poca se ha mostrado, compartían básicamente todo: comida, utensilios, espacios, parejas sexuales. Es decir, era una especie de comunidad en la cual el objetivo principal era la supervivencia y el hecho de cooperar unos con otros, el hecho de compartir alimentos y el hecho de que la crianza de los pequeños fuera compartida también por muchos miembros de la tribu, fueran o no sus padres biológicos, esto aseguraba la supervivencia de una mayor cantidad de individuos en una sociedad que era básicamente recolectora. Es decir, los seres humanos se dedicaban a ser nómadas, viajaban de un lugar a otro, no había fronteras, y bien, este tipo de organización aseguraba más su supervivencia. ¿Qué ocurre? Bien, según estos pensadores y habiendo analizado estudios de Darwin, aunque cuestionando la capacidad de Darwin para valorar relaciones entre seres humanos, sobre todo a nivel de sexos, puesto que el libro se basa en el aspecto del sexo como un elemento de cohesión social y de organización social, ¿vale? O sea, un elemento importante, no tanto como se intenta adjudicar al sexo una cuestión de supervivencia como reproducción, o en el caso de parejas monógamas, pues a cambio de esta transacción sexual se consigue una alimentación, un sustento, una manutención y una crianza de unos pequeños, de unos nacidos. Pues esto parece ser que se reforzó mucho biológicamente, como si fuera una demostración científica de que era así, gracias a que refuerza mucho las ideas mercantilistas de nuestro sistema. Pero parece ser que científicamente pues esto no fuera así. Ya simplemente por el hecho de que los autores se basan mucho en el análisis de grupos de homínidos salidos todos de la rama genética de la cual sale el Homo sapiens. Y está muy bien porque, bueno, quería leer un poco solo el esquema que hace, que es muy aclaratorio y muy revelador. Este esquema nos habla de unos cuantos hermanos, primos del Homo sapiens, cómo al cabo de la evolución han acabado organizando estas sociedades y cómo viven, ¿no? Bien, tenemos los bonobos, que son como unos chimpancés, que se organizan en unas tribus en las cuales no hay líder, sino que todos conviven en un mismo espacio, comparten alimentos, comparten parejas sexuales, comparten crianza de bebés, de crías, y comparten defensa, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas tareas están organizadas básicamente, además, básicamente el que orquesta un poco esta organización son las hembras más que los machos. Y bueno, explica que este tipo de simio es el que vive menos estresado, más feliz, y es el que tiene más posibilidades de supervivencia. Luego tenemos, nos habla de más tipos de simios, por ejemplo, el que dicen que es más parecido al ser humano, el Homo sapiens, aparentemente el chimpancé, socialmente, ¿por qué? Supongo que porque refuerza totalmente el tipo de sistema en el cual vivimos. El chimpancé es violento, es infanticida, es promiscuo, tiene a las hembras más controladas en un territorio, es súper territorial, es muy agresivo con otras especies, Por tanto, tiene todos los males el chimpancé que se atribuyen al ser humano del mundo occidental, sobre todo del primer mundo, ¿no? Y por ese motivo se dice que el chimpancé es el más parecido, es el que tiene el comportamiento social más parecido al Homo sapiens, ¿vale? Bien, en fin, tenemos también pues otros ejemplos. Tenemos el ejemplo del gorila, que tiene un territorio para cada macho y un montón de hembras en ese territorio. Y todos los machos jóvenes van siendo expulsados a medida que crecen, ¿vale? Bueno, esto también nos podría recordar algunas sociedades que se organizan de, este, de esta forma, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, están los gibones, que suelen ser, estos sí que son monógamos, y cada familia vive aislada en algún tipo de arboleda, aunque son animales que básicamente se relacionan solo para reproducirse y muy pocas veces al año. Se aburren un poco. En fin, el caso es que, bueno, todo esto da que pensar en el sentido en el que, a ver, si los simios, que son parientes del Homo sapiens, tienen toda esta gran diversidad de organización social, esto significa que la que tenemos nosotros y que la forma de relacionarnos que tenemos los hombres y las mujeres, aparentemente aceptado por la gran parte del sistema, pues quizá simplemente es bastante artificial en función de la naturaleza real. Parece ser que la naturaleza primitiva de los primeros recolectores homínidos, Homo sapiens, era más bien parecida a los bonobos. O sea, era una especie de comunidad bastante horizontal, sin líderes, que compartía pues todos los recursos. De hecho, tiene bastante más lógica que esto favorezca la supervivencia, mucho más que el hecho de que haya un líder que expulse a aquellos que pues que molestan y que acumule en función de su poder y de su fuerza los recursos por encima de los demás. Bien, bueno, aparte de esto también se cita aquellas teorías de Malthus en las cuales se hablaba de que los recursos de la humanidad a nivel de alimentos, riquezas, etcétera, se multiplicaban a nivel aritmético, es decir, primero uno, dos, tres, poco a poco, y que la población se iba multiplicando a nivel geométrico, es decir, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, ¿no? A una velocidad que iba a acabar con los recursos, pues, mundiales, ¿no? Bueno, parece ser que este tipo de teorías tampoco en aquel momento fueron muy bien recibidas, porque estábamos en un momento de revolución industrial en la cual el mercantilismo y el poder económico era lo más importante. Bien, esto, conclusión, si nos ponemos a valorar la supervivencia y la calidad de vida de los individuos, que es lo que nos interesa, vaya, yo creo que es un objetivo más importante que el consumo y la acumulación de riquezas por parte de un Estado, pues si ese es el objetivo, evidentemente la organización social que nos debería servir un poco más como modelo es una organización social de cooperación, de colaboración y de más interrelación entre los individuos y menos aislamiento, ¿no? Pues nada más, y eso sería recomendar este interesante libro sobre el cual volveremos, evidentemente, porque hay muchos temas interesantes, que se titula En el principio era el sexo, de Christopher Ryan y Cacilda Yeza, de la editorial Paidós, ¿de acuerdo? Pues bien, Juana, César.
Estamos pura aquí, en la fase final del programa Muna.
Sí, simplemente ya para cerrar, comentarles un poco la música que estábamos escuchando. Es de el disco Fogu, no es cierto, el grupo Fogu Nubeco, Siete Leguas, es un grupo nordestino que escuché allá en Aracayú en las fiestas juninas del año pasado. Y escuchamos a Mou, por supuesto, aquí en cabina.
Y rapeando.
Un placer y un privilegio tener acá su palabra. Y bueno, y también les agradecemos mucho tanto a Mou como a Martina, que estuvieron aquí en cabina con nosotros. A César, compañero César, que por fin está de nuevo aquí con nosotras, a ver si ya se digna venir más seguido. Y bueno, nada más comentar.
Y nos hace más de jefe.
Exacto, pone un poco de orden. Estuvo Juana en los controles técnicos durante todo el programa, Elena aquí también, que acaba de hablarnos, que además quería solo hacer un apunte ahora que hablabas de la cooperación. El viernes y el sábado hubo en Cambatyo justamente unas jornadas que se llamaban Barrios Cooperativos Ciudad Común, que reunió justamente proyectos de cooperación y autogestión de la ciudad de Barcelona, y un poco como
como de cara a plantear otro modelo de ciudad que no sea el mercantilista, el individualista y el del lucro. Así que bueno, solo comentar un poquito, también coincidió con un evento que se hizo justamente sobre el tema de la migración. No sé si lo quieren comentar en un minuto, porque por ahí nos encontramos ayer con el móvil, también estaba Martín, estaban los dos ayer, ¿no? Si quieren comentar nada más de qué se trató así y ya para ir cerrando.
Ah, vale, se trata de una actividad de teatro y unas charlas también que hemos tenido ahí, y que también Monzaio Soldas, nosotros mismos también hemos estado ahí ayer para demostrar a la gente que sí, que valemos, que nosotros sí, que podemos cambiar la sociedad, podemos cambiar este mundo. ¿Y cómo? Haciendo actividades y ir a ver este grupo que hace teatro.
Sí, el grupo Dinamanec.
Sí, que es parte también de espacio de inmigrantes. Sí,
sí, también ayer hubo varias ocasiones para hablar de varios temas, como lo de la etnicidad, de la expulsión, de las detenciones, y hubo varias charlas a las que participaron el abogado Andrés García Berrío, Daniel Ortiz, José Ortega, y hubo una charla de Tanque Molcíe, de otros colectivos que trabajan en las cárceles. Bueno, fue un día muy interesante para reflexionar un poco sobre el tema de migraciones y varios ámbitos que están relacionados a este tema más grande.
Muy bien.
Os quería decir las gracias por habernos invitado y bueno, esperemos poder volver también con otros compañeros que puedan hablar más de nuestro proyecto. Os acuerdo, como decía, si puedo brevemente, claro, nos podéis contactar en el Facebook, Espacio del Inmigrante Raval, por correo electrónico einmigrante@gmail.com. Tenemos nuestros talleres, el taller de teatro el martes a las 8:30 al Espacio del Inmigrante, los talleres de castellano el lunes, el jueves a las 8 y el sábado a las 6 horas de la tarde. Tenemos asesoramiento legal y sanitario todos los viernes de 5 a 8, que son las cosas más importantes.
Sí.
Y el viernes, todos los viernes, organizamos un senador popular donde podemos compartir un rato con música, a veces con documentales que enfoquen varios temas. Y este evento es cada viernes a las 8:30 en el Espacio del Inmigrante, en Pasaje de Bernard Martorell, número 2. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y claro, quien quiera venir a ayudar o quien tenga una idea para más talleres, necesitamos ayuda, soporte, y cualquier persona está bienvenida al grupo.
Sí, gracias de verdad a la gente del radio aquí, porque para nosotros es un gran esfuerzo de estar aquí con vosotros y de tener esta oportunidad de contarnos lo que queremos hacer, lo que queremos decir. Es algo muy grande para nosotros, y que gracias, y que pa'lante, avanzar.
Muchas gracias, Mou, Martina. Vamos cerrando porque ya son las 7. Vamos con Asamblea de Majaras, que ayer tuvieron su fiestorro de aniversario ahí en la Rosa de Foc. Así que, muy bien. Elena, Juana, César, Mou, Martina, yo soy Muna. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas aquí en Contrabanda. Nómada, sin tópico, su programa favorito.